El acordeón. Pliegues bizantinos de la conversación. Con Manuel Falcón. Bienvenidos.
Bien, aquí estamos en el acordeón en día de Mercurio, mitad de semana, ombligo de los siete días dedicados a pues los planetas en apariencia, pero también a los dioses de la mitología, en este caso romana. Mercurio, el correspondiente al Hermes, que es también elemento químico, que es también planeta del sistema solar. Bien, por esos recursos mnemotécnicos. Bueno, el 5 de junio, Manuel Falcón le da las buenas tardes. Se reconectamos, ya saben, en clave de sentido. Nos interesa proporcionárselo a la realidad. Si no, nos lleva, nos arrastra en sentidos ajenos, alienados a nuestra conciencia. Es decir, o hacemos el esfuerzo por entender, o alguien va a entender por nosotros y nos va a incluir y nos vamos a colgar de su conciencia. Hay que hacer una proporción, digamos, entre lo que es el universo gigantesco y el ser humano, el Homo sapiens, pequeñísimo en comparación con todo lo que gira a su alrededor, sociedades jerárquicas, con todas sus complejidades, estructuras económicas, estructuras geográficas, políticas, territorios enormes, continentes, el planeta, sistema solar, y lo único con lo que se puede enfrentar todo eso es la conciencia humana, podríamos decir el pensamiento, que con eso nos basta, porque el lenguaje es el gran invento humano, comillas invento, porque está el misterio del origen del lenguaje siempre ahí presente, y sin embargo es lo que nos distingue pues de los animales, del resto de los animales, porque seguimos siendo animales con lenguaje explícito, no nada más oral sino escrito, y eso hace que bueno pues tengamos un recurso extraordinario, además del psicológico, para nombrar las cosas, para nombrar incluso nuestras propias interioridades, las emociones, nuestra propia experiencia en el trayecto existencial, que pues bueno, puede estar lleno de muchos obstáculos, pero hay que estar precisamente describiéndolos, entendiéndolos, para que deje de ser obstáculo y convertirlo pues en objeto a nuestro favor. Igual con las personas, pues entender a una persona es complejo, más si se vive, por ejemplo, los que tienen pareja, o en relaciones de amistad, en fin, si se vive en coexistencia, pues implica una mayor complejidad la comprensión, traducción, interpretación simultánea en tiempo real de una mirada ajena, por ejemplo, ¿quién está enfrente de mí? Y eso, pues si se quiere en realidad profundizar, porque se puede ir uno, lo he dicho, haciendo patitos sobre la superficie de todas las cosas y objetos y pasar como de noche toda la etapa vital. Pero si se quiere en realidad, que es un placer gigantesco de entrada, ir por el conocimiento, pues hay que esforzarse con el lenguaje por ver todos los... la complejidad, añadirle complejidad del lenguaje, por supuesto ampliar nuestro vocabulario, flexibilizarlo para que dé cuenta de esa enorme, gigante, ubérrima realidad que nos va finalmente a incluir, a devorar. Y bueno, pues a eso le apostamos, a los matices incluso. Somos enemigos de lo maniqueo, de lo fanático, de lo divisivo, de los blancos y negros, que en apariencia son desplantes muy de... yo soy muy honesto, échenle comillas, yo soy muy realista, yo soy muy claro, y generalmente es gente más bien autoritaria, que quiere imponer a como de lugar su visión del mundo, o tiene un dogma al cual ya se aferró y no hay forma de cambiarlo. ¿Qué tal ahora con la luz del mundo? Hablando de dogmas. Y eso hace que pues se distorsione toda la posibilidad de comprensión y apertura a lo nuevo, a lo diferente. Y esta pasión por los matices, vamos a decir, incluye ese, pues, ese temperamento como de, diría yo, detective, CSI, ¿verdad? Detective, el amor por los detalles. Ahí incluso nos vamos a sorprender con la complejidad hasta de un insecto, de una piedra, de algo que parece insignificante y sin embargo, como dijo el poeta William Blake, en un grano de arena está contenido toda la eternidad. Es una noción que incluye los pliegues bizantinos. Vamos a comenzar.
Acordes del día.
Bien, aquí estamos, pues como todos los miércoles, con Víctor G. Quintanilla. Bienvenido. Ustedes saben, es experto en divulgación de la ciencia, pues ampliar nuestro tema de Juno, a propósito de Junio, ¿no? La sí. Diosa Juno, la esposa de...
La esposa de Júpiter.
De Júpiter. Sí, pues bienvenido. Tienes página, ¿verdad, Víctor?
Sí, gracias, Manuel. Un saludo a todo el auditorio. Yo siempre invito a quien quiera agregarme en las redes sociales convencionales. Ahí acepto a quienes en durante esta hora me quieran darle seguir o agregar como amistad. Todavía caben ahí en Facebook. En Facebook y Twitter aparezco como Víctor G. Quintanilla. Sí, Juno, o Juno. ¿Te acuerdas que...?
Fue una sonda, ¿no?
¿Te acuerdas de la sonda Juno? Ya en algún momento lo platicamos cuando la acababan de lanzar, ya hace 2 años. En 2016, la NASA lanzó la sonda Juno, que se convirtió en realidad en un satélite de Júpiter. Es decir, es una sonda que no solamente fue y vino, sino que más bien se quedó dando vueltas por allá. Y estaba previsto de que se acabara su misión y que se estrellara contra el planeta, más o menos como para estas fechas. Pero ha funcionado muy bien, no ha dado todas las vueltas que necesitan, así que extendieron la misión, puesto que todavía puede, por 3 años más. Así que Juno todavía sigue.
Pero creo que unas fotografías extraordinarias,
¿no? Uy, no, extraordinarias, bastante. De hecho, yo traigo hasta de protector de pantalla de mi teléfono una de esas fotos que ha mandado de Júpiter.
Ay,
ha mandado de las nubes. Las nubes
parece.
Que, no, es impresionante.
Como pintura china, ¿no?
Parece una pintura así,
ay, ya lo piqué.
Muy locochona. Sí.
Pues fíjate, ahorita vamos a comentar y ampliar más. Pero hubo también un debate, recuerdo, que parecido al de los huracanes y los tifones y demás, que diríamos cambios climáticos, fenómenos meteorológicos, donde entró la cuestión de género, porque dijeron, bueno, ¿por qué no hay un planeta que se llame Juno?
Ah, sí, ok.
Y Júpiter. Ajá. Y Marte, pues puros pelados, y Mercurio. La es única es Venus.
Ah, sí, cierto. Es que el panteón romano, ¿no?
Sí, pero pues no hay un planeta Minerva, ¿verdad? Ajá. Bueno, nosotros somos aquí en Guadalajara, ¿verdad? Planeta Minerva.
Sí. Y de hecho, extendiendo el debate, no solamente es que hagan falta nombres femeninos, sino hacen falta nombres de otras regiones, de otras culturas del planeta, porque solamente los planetas y algunos de los cuerpos celestes más importantes que conocemos, todos son del panteón romano.
Claro. Que griego romano, que en general hubiera sido difícil, por ejemplo, decir en lugar de Júpiter Huitzilopochtli o Quetzalcóatl,
hubiese estado difícil, sí, claro,
para las demás culturas.
Pero, ¿sabes que se abrió hace también más o menos unos 2 años una convocatoria a través de internet para darle nombre a muchos otros cuerpos celestes que no tienen nombre?
Ah, sí, me acuerdo. Creo que incluso los satélites, ¿te acuerdas?
Sí, sí, sí. Estrellas lejanas, algunos satélites de planetas del sistema solar, pero sobre todo nuevos planetas y estrellas que no tenían. O sea, sí tienen nombre, pero el nombre es un nombre técnico, son números y guión con otro
que así,
número.
Que en realidad lo registran la NASA.
Sí, sí,
números.
O sea,
no es tanto el nombre.
En realidad,
popular.
La tipología que se usa sí es técnica, pero como decías tú, es un magnífico recurso mnemotécnico ponerles un nombre que tenga cierta lógica.
Creo que hicieron muy bien porque van a las fuentes de la cultura occidental, que finalmente es la cultura occidental la que ha desarrollado de manera extraordinaria, digo, la NASA, todos los estudios astronómicos, en fin, el sistema solar, los, el que dio Isaac Newton, ¿verdad? Einstein, pues, de la cultura occidental. Aunque mucho se haya dicho, pues, que en las culturas asiáticas o en las culturas prehispánicas, en fin, ya tenían grandes observatorios. Sí, pero en la parte ya científica, propiamente, pues es el origen más bien en la cultura occidental. Y fíjate, hay una, que es lo que podemos comentar contigo, la diosa Juno, como esposa de Júpiter, tenía muchas como advocaciones, no era nada más una sola, vamos a decir, pues función como... Antes lo digamos en el politeísmo, se podía en la variedad escoger a quien, así como ahora dices, yo me acojo a este santo, ¿verdad?
Ah, sí.
Para que me bendiga, pues, o pues, me traiga.
¿Cuál hubieras escogido tú? Dionisio, ¿no?
Ay, híjole, sí, ¿verdad?
Yo sí.
O me gusta la parte de Hermes, fíjate también.
O la dualidad Apolo Dionisio.
Sí, o como dijo Woody Allen, porque le estaban diciendo, oiga, pues usted todo el tiempo en sus películas nada más habla de es como autobiográfico todo el tiempo, o sea, incluso se mete como personaje dentro de la película. ¿No se le hace como que usted es Narciso, muy parecido a Narciso? No, que Narciso, Zeus. Pues sí, bueno, no me rebajes. No, te decía, fíjate, una de las atribuciones es crear, las condiciones para que surja el conocimiento. De alguna manera se le atribuye a Minerva porque surge de la cabeza de Zeus, pero junto con, hay que recordar que los romanos tenían en el lo que equivalente al Capitolio, ¿verdad? Sus grandes monumentos, a la tríada Júpiter, Juno y Minerva. Uh-huh. Y era una combinación, ¿verdad? De los, porque generalmente se dice que la diosa Juno era la protectora de los partos, por ejemplo, era la que podía incluso complicarlos, que ahí hay muchos episodios en donde las amantes de Zeus tenían mucha bronca para parir, porque se las complicaba la diosa Juno o Hera. Y en ese sentido también lo extienden como metáfora de cuando los productos del conocimiento, como un parto intelectual, como surgió también de la cabeza de Minerva, Juno es también la que crea condiciones para que pueda ocurrir. Ahorita lo vamos a ampliar. ¡Ay, mira el talio! Vamos a un corte y continuamos. En el día del, también Día Mundial del Medio Ambiente.
Oye, sí.
El acordeón. Pliegues bizantinos de la conversación. Continuamos.
Bien, continuamos aquí en el acordeón. En día de Mercurio, Mercurio die, Mercurio die, miércoles. Déjeme decirle que ya apareció, fíjate, Víctor, aquí está con nosotros Víctor G. Quintanilla, como todos los miércoles. Letras liebres, el número equivalente a junio, el número de 246, todavía están festejando aniversario. Se los recomiendo muchísimo. Está dedicado, fíjate, el tema parece muy general, pero dice la política sobre todas las cosas. ¿A qué se refiere? A que en un contexto como en la elección del PG, ¿verdad?, del observador, tuviste como todo, déjame ver si encuentro aquí la palabra que utilizan, aquí está, la hiperpolitización de la realidad, es decir, toda la realidad se
politiza,
vamos a decir, se impregna de lo político.
Ajá.
Todo. Tú lo estás viendo ahora que con los recortes de viajes a Conacyt, todo se vuelve un asunto político que tiene consecuencias muy graves. Si entra la cultura, cortan becas, se mete incluso a opinar sobre cultura, sobre... Lo estamos viendo, es decir, se hiperpolitiza Es como el equivalente a sobreintelectualizar un fenómeno, ¿no? Es decir, cuando ya de repente estás demasiado cargado en la, pues, digamos, despegándote de la realidad, como creando demasiado contexto intelectual. Que no, yo, según yo, nunca es demasiado, ¿verdad? Pero en una cultura como la nuestra, es antiintelectuales y en general recelosas del conocimiento, muy favorecedoras de la pasión y de las porras y los
gritos. Y el pensamiento mágico.
Y del pensamiento mágico. Y en este caso está dedicada a Letras Liebres, la recomiendo muchísimo. A lo siguiente, fíjense, dice aquí un recuadro. La discusión política se ha intensificado en los últimos meses gracias a los continuos anuncios gubernamentales. ¿Qué tal las mañaneras? Todos diario. Los días sí. Sale el presidente a decir la noticia del día, porque se lleva siempre la noticia. Pero eso no significa que vivamos en una sociedad más politizada, y aquí se refiere cualitativamente. A pesar de que sale todos los días y se contamina todos los días el discurso político con el presidente, no significa que eso eleve la calidad de la política mexicana. Uh-huh. Al revés, la reduce, porque se vuelve una especie de líder cuya palabra no puede ser cuestionada, y tú bajas tu capacidad crítica, porque pues, si lo dice, tiene que ser razón, ¿verdad? Tiene que tener la razón y tiene que, pues, es el guía, llevarlos por buen camino. Y todo el mundo dice, no, pues démosle el beneficio de la duda, ¿verdad? Ya está ahí. Pues sí, pero van los datos duros, como dicen, apareciendo, y dices, ah, caray, si ¿sí le está entendiendo o nosotros no le estamos entendiendo, ¿verdad? Y empieza a surgir esta cuestión que es característica de este tipo de regímenes, divisiva. O estás a favor o estás en contra. Ya no hay matices, ¿verdad? Y bueno, dice aquí, de hecho, esta sociedad hiperpolitizada podría ser el síntoma de una ciudadanía que pierde injerencia en los asuntos públicos. ¿Qué tal si al organismo regulador de la energía metes a puros compadres que no tienen ni idea de energía, sí, pero sí saben que te tienen que obedecer?
Sí, 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 sí. Se premia la lealtad y no la capacidad.
Y no le haces que sea un ignorante, tú vas a poner al frente de Pemex a un ingeniero agrónomo, porque cursó contigo la primaria, sí, imagínate. Y vemos ya, pues, los sueños guajiros de que dicen, en 3 años una refinería, de que todo el mundo le dice, no, a ver si en el sexenio más o menos logras poner las bases. Aquí ya viste que la línea 3... que todavía recuerdo las palabras del encargado, vas a bajarte y entras a radio, o sea, en tu cabina.
¿Y según esto cuándo? Eso hubiera ya...
A los 3 años, iniciado el sexenio pasado. Y mira, el tiradero ya salió, que va a ser hasta abril del próximo año.
Sí, los expertos dicen que no, que hasta abril.
Pues es que es un rompecabezas.
Porque prometieron que...
En diciembre, se acababa ya todo, queda listo. Eso lo prometió López Obrador.
Sí.
Pero otra vez... El pensamiento mágico, porque lo digo yo, pero es que, no, y lo técnico, ya revisó cómo está, en el caso de la línea 3 sabemos que son rompecabezas que dividieron en muchísimas empresas chiquitas constructoras, en lugar de que fuera solo uno, un interlocutor o dos o tres fuertes, al revés, como que le metieron muchísimos empresarios. Entonces, ver cada parte, evaluarla, revisarla, ver si está bien hecho lo que ya se hizo, pues, o hay que rehacerlo, todo eso lleva, pues, híjole.
Y no es que no sea posible.
Sí,
pero en muchos lugares así lo hacen. En muchos lugares así lo hacen, pero con un marco temporal coherente y con gente eficiente. Si todos pues entregan. Pues,
Víctor, que le sepa.
Bueno, sí, sí, sí. Las misiones espaciales europeas son 14 naciones. ¿Verdad? 14 naciones, a veces involucran 200 empresas y llegan con la precisión de un segundo a donde tengan que poner la sonda.
Sí, digamos que lo peligroso que, como dice, está, que le recomiendo, aquí este artículo dice, Gramsci no tiene la culpa. ¿Se acuerdan de Gramsci? Sí, sí, ¿te acuerdas?
De la hegemonía cultural de Gramsci.
Aquel personaje italiano, lo estudiamos mucho sus cuadernos políticos en la cárcel, porque lo metieron a la cárcel por comunista. Luego se volvió, se puso de moda, o sea, en los 80s. Sus bloques políticos, la sociedad se dividía en bloque político, bloque social y bloque gubernamental, en fin. Hizo una especie como de interpretación del marxismo que tuvo su fuerza. Y era contrahecho, medio chaparrito, cuadrilongo, ¿no? y muy enfermizo, pero aportó mucho pues como a la, al comunismo de la época. Y dice Gramsci no tiene la culpa en el sentido de que las predicciones que él hacía, también como todos los marxistas, pues, son teleológicos, dicen, ¿verdad? Porque ya ellos según ya saben en qué va a acabar la historia. Y dice, no, pues espérate que está en curso siempre. Y que haya cambiado la situación y que no haya habido una revolución política como se esperaba y la gran revolución de las masas, sino al revés, una gran pasividad. Y ahora vamos otra vez por los caudillos, ¿no? ¿Qué tal Donald Trump? ¿Cómo nos trae ahorita México?
Vamos al reverso.
Hijo, están todas las comisiones habidas y por haber ahí todas de rodillas. No nos vayas a aplicar.
Señor Don Trump.
Sí. Y el gordo paseándose allá en Gran Bretaña con la reina. Hay muchísimas fotografías, ¿viste? El traje, el traje que
ah, sí, comparan
a Obama con él.
Sí, sí, sí.
¿Cómo
sí
le queda el smoking a Obama y cómo le queda el gordo? Y,
oye, las protestas en las calles, ¿eh? Decenas de miles de personas afuera de su hotel proyectando en las paredes, este,
desgraciadamente Scotland Yard y bueno el mismo servicio de inteligencia del presidente Trump lo bloquean todo para que no
para
vea
que
nada.
No vea, ¿verdad?
Sí, no,
y aunque viera de todos modos él tiene
vale, miles de parte pero no vio nada, ¿no? ¿Vale? Se la pasó en la...
No, él dice que yo que le estaban echando porras. Él dice, no, sí, sí vi que estaban coreando, que estaban, they were cheering, cheering es echar porras. Sí, alcancé a ver algunos ahí, pero estaban echando porras, dice.
No, pues, personajes como ese son precisamente consecuencia de volver a una etapa en donde uno solo va a decidir todo lo del país. Híjole. Y oye, y si es un orate como este, pues sí, pues lo votaste por él, lo pusiste ahí.
Y es una tendencia, o sea, es similar a lo que está haciendo él, que está atacar las instituciones.
Ya lo hemos dicho, ¿verdad? Está en Italia, está traen un bronconón ahora en Londres precisamente, porque se va a retirar ya Theresa May, y la primer ministra, ¿y quién queda? Entonces ahí hay un personaje, Boris Johnson. Así lo has visto, que es como Ringo Starr, pero güero.
De hecho, parece el Trump inglés, porque
dicen que es el Trump inglés,
se parece mucho incluso.
Que él fue y lo apoyó, y descaradamente se intervino, que claro, lo criticaron mucho en el Parlamento. ¿Qué viene a opinar el amigo aquí? Hay uno que se llama Farage, que es el que apoya lo del Brexit, es decir, dejen a los europeos fuera. También fue con él. En fin, personajes así, o Juan Nicolás Maduro, ¿qué tal? ¿Viste la entrevista con Jorge Ramos?
Sí, que la recuperó, ¿verdad? Buena, ya la puso. Sí. Le digo que te vayas
de a manera muy extraña porque le habían confiscado todo, ¿te acuerdas?
Ajá.
Le habían quitado y luego le devolvieron, pues ¿qué diríamos? Las cámaras y micrófonos. Pero no el contenido que había grabado.
Pero por ahí alguna
clandestinamente. Ajá. ¿Qué quiere decir que dentro de su... que ya salió a gritar ahí, que traidor, hay un traidor dentro de nuestras filas, y que alguien sacó copia y le mandó todo
a
Jorge Ramos,
¿no? Órale, yo creí que era que porque no le supieron quitar la memoria a la cámara o algo, y se sí le fue una.
Vete, no, ¿tú crees? No. Más bien hay alguien que se adelantó. Y bueno, cosas así, personajes como Maduro, personajes como Evo Morales, personajes como Daniel Ortega en Nicaragua, personajes como Raúl Castro allá en Cuba, personajes como... ¿Qué tal es de Corea del Norte? Bueno, ¿no te parece como la Disneylandia, la política? Bueno, dices, ¿qué hace ese personaje ahí? Anacrónico, por lo que lo ves. O bueno, ¿qué tal Vladimir Putin?
Sí, sí, y todos estos son totalitarios.
El solo hombre de imagen, para decidir todo.
Centralizadas las decisiones, las demás instituciones no importan, todos nada más él. Y bueno, la mayoría de ellos están tratando de perpetuarse en el poder, muchos de ellos ya lo lograron.
Ahora, fíjate, aquí sirve que incorporamos a Juno, que es lo que estábamos hablando, la diosa. La diosa Juno decía, es también la que crea las condiciones para crear, para que se produzca el conocimiento, el arte... suena como el ama de casa que te tiene resuelto todos los problemas domésticos, que suena medio anacrónico, pero que está al tanto del funcionamiento de un hogar, vamos a decir. No, no hemos visto por las biografías de los grandes científicos cómo en general eran muy machistas, como Einstein, por ejemplo.
Sí, sí. ¿No?
Trataba muy mal a las mujeres,
sí,
y a las asistentes.
En general, en la historia de la ciencia, han sido relegadas, sí, en los grupos de investigación, a pesar de que aceptan sus aportes, después no los reconocen.
Oye, con Isaac Newton, ¿qué? ¿Había algo de rastros ahí? ¿Qué? Porque nunca quiso saber de mujeres.
Pues acuérdate que era una persona muy... Era muy raro, pero era muy religioso. Una persona
sí,
muy...
Sí, sí.
Invertía más tiempo en el misticismo, en lo que, hoy conocemos como alquimia, de tratar de encontrar el orden universal, primigenio, y tratar de entenderlo, o sea...
Es una gran paradoja, ¿verdad? Porque sí, sí. Lado de un cerebro matemático como el de él,
sí, existe fue más tiempo el que invirtió en eso, que en lo que invirtió en lo que terminó siendo los pilares o los cimientos de la física moderna, que también las hizo él.
Es ahora que dicen, por ejemplo, en la... Era de los hackers famosos, los que están en la punta son los rusos. ¿Cómo coexisten con el poder político? ¿Cómo un científico, un avanzado del conocimiento, por ejemplo en computadoras, puede aceptar a un dictador, ¿verdad? En lugar de, con su extraordinaria capacidad, ahí es donde ves la necesidad de definir cuando alguien dice, es muy inteligente. Generalmente alguien piensa que sabe matemáticas. Uh-huh. Sí, pero no basta. Para ser inteligente tienes que ser integral el conocimiento, no fragmentado, porque pues lo mismo son peones de Vladimir Putin, todos los que están trabajando sobre el hackeo, ¿no?
Pueden tener mucha información, que es un primer paso. Y
técnicamente ser muy buenos.
Pueden ser técnicamente buenos, pueden ser inteligentes, ya la inteligencia y la inteligencia ya tiene que ver con hilar dos o más campos, y pues bueno, ya la sabiduría diríamos que es saberlo usar todo eso, ¿no? Para el bien
pues saber que está,
común, ejemplo, y para el personal también.
Y bueno, entonces vamos a un corte y continuamos aquí en el acordeón.
El acordeón. Pliegues bizantinos de la conversación. Continuamos.
Bien, continuamos aquí en el acordeón. Me recuerdo que conversamos con el amigo Víctor G. Quintanilla a propósito de Juno. Te iba a comentar, yo creo que es imposible evitarlo. ¿Qué tal es lo del líder de la luz del mundo?
¿Qué noticia tan impactante y controvertida? Hace 2 semanas o cuánto, hace 1 mes, estaban dándole un homenaje en el máximo recinto cultural del país, con toda la plana de todos los partidos, o sea, estaban ahí de todos los partidos, diputados y senadores de varios estados, más los federales, pues, los senadores, digamos, principales, líderes de bancada, le estaban dando un homenaje, y ahora... Resulta que en Estados Unidos ya le traían, ya tiene fichita. Fíjate, porque vivió unos años allá y son delitos cometidos allá.
Pues tienen iglesias allá, tienen, ¿sí?, todo el mundo.
Sí, sí.
Lo que te iba a comentar, bueno, aparte de que otra vez la imagen de un solo líder para millones, y lo que él diga, haga, y todo tiene razón, pues topó con la ley y con los gringos, está difícil que la negocies. Ya había ocurrido aquí con el papá de este señor.
Pero hace mucho Samuel, año, ¿no?
Ajá. Con mismas acusaciones, pero en México.
Ah.
Y entonces aquí, ¿te acuerdas que...?
¿No prosperó?
No prosperó. Tiene fama de que... Tenía fama en su momento de que era el voto priista asegurado ahí en la hermosa, ajá, provincia.
Ahora, todos los candidatos se acercan con él. Tiene mucho músculo, digamos,
apareció esa confederación. Con Alfaro, sí, dando por ahí la foto también. Pues digo, finalmente es un poder fáctico.
Sí.
Religioso, pero fáctico. Era como el cardenal Sandoval.
Y como es muy vertical, o sea, ahí sí está asegurado que... Si dice, vamos votando, sí, por este lado, todos votan por ese lado.
Como todas las iglesias, lo jerárquico es, pero tremendo, ¿verdad? Y digo, igual la iglesia católica no está ajena. En este caso, pues se le está acusando muchísimos delitos sexuales.
Y pornografía, tráfico.
No, pues...
Ya no es nomás un abuso, son
nada
muchas
que no,
cosas.
Nada que no sepa la iglesia católica, ¿verdad?
No, sí, claro, ya vieron que no tienen el monopolio.
No, ya les sale competencia también en ese renglón, ¿verdad? Sí. Y, sin embargo, pues volvemos a ver que si aquí no lo detenían, pues los gringos sí, híjole.
Y, lo que nos
25 millones de dólares la fianza, ¿tú crees que la paguen?
Ah, lo que trae en la bolsa.
No sé.
Dicen que no la va a pagar la iglesia, sino que la tiene que pagar él. Eso es el portavoz de esta iglesia. Digo, aquí hay muchas cosas, muchas preguntas. Una, ¿por qué nunca había habido un proceso así aquí? supuesto que es de aquí.
Anda, ¿cuándo ha habido? ¿Te acuerdas de Marcial Maciel?
Pues se murió sin problemas. ¿Por qué no ha habido un proceso así aquí? De hecho, porque no ha habido proceso así con contra cualquier otro tipo de abuso de un religioso aquí, porque en muchas partes, o sea, Holanda tiene más de 1,000 procesos en contra de curas violadores. Y es un país que tiene menos habitantes que esta ciudad. ¿Por qué aquí en México no pasa? O sea,
¿qué será? ¿Qué será? ¿Tú piensas eso?
Ahora, es verdad que...
Aquí el famoso nos podemos arreglar.
Parece que sí están cayendo los corruptos, pero fuera de México, porque o sea, esto lo tuvieron en Los Ángeles. En Reino Unido están hablando de que detectaron movimientos multimillonarios a la cuenta de un juez, pero eso fue allá afuera. O sea, esa corrupción...
Lo que iba a señalar que uno... Híjole, es la capacidad del ser humano. Tú entras a ver... Dentro de la lógica de esa religión, ¿verdad? Porque, pues está en rivalidad, obviamente, con las demás religiones, sobre todo la católica cristiana, que le dicen secta, ¿verdad? Pero no, es una religión estructurada y todo, con sus apóstoles. Se supone es un apóstol, imagínate, de Jesucristo, ¿no? Y elegido por Jesucristo y demás, y en el tambo en Los Ángeles. ¿Cómo es tan propenso el ser humano, la condición humana, en el área de la religión, de necesitar fe a ciegas en un pelado que te diga el rumbo, el camino? La gente sale llorando, no sé, viste, ahorita están rezando en colectivo.
Sí, desde anoche.
Llanto tendido porque salga.
Además son muy llorones, en sus misas siempre lloran.
Bueno, es esta cuestión histérica, ¿no? De crear un ambiente, hombre, si en el fútbol gritan y lloran y se golpean y que no lo hagan.
Pero es requisito que las mujeres lloren en esa...
Y los pelados también, los pelados. Sí, no, ahí están, llorar, ¿no? Llorando, ahí están los pelados ahí llorando. Que en general, te digo, se crea, ¿cómo es posible? Como es como las sectas de los mormones allá en Estados Unidos, ¿no? Que tienen poligamia, que también los han agarrado y que, uy, pues como que estaban acostando con los mismos en incesto y con menores de edad. Suele ocurrir. Y son pastores de su iglesia. Pero, te decía yo, la historia de cómo se convierten en profetas, en este caso de la luz, ¿no? Uh-huh. Vuelve a repetir el mismo patrón de que pues necesitas que alguien se crea todo.
Sí, 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 qué sed hay de
¿cómo historias? Es que en el Corán, Mahoma es la siguiente fase después de Jesucristo y todos se la creen, pero entonces sí, hay sí, que sí, seguir. Sí. Y cuidado, vais a dibujar a Mahoma en caricatura, que ves qué tentación me da.
Sí.
Porque te cae encima los sarracenos con una cimitarra.
Y ese es bueno, un pensamiento mágico, heterónomo.
Su mayor esplendor.
Que necesitan...
Yo diría hasta delirante.
En búsqueda de sentido, pues se aceptan historias fantásticas.
Es en la luz del mundo. Aquí hay René de la Torre, una gran amiga, es una gran investigadora de esta religión. Muy espero que la entrevisten ahora a nivel nacional, porque yo creo que es la que más sabe sobre eso.
¿René de la Torre?
Sí, investigadora de la luz del mundo, que fue creada en 1926, en la época de entre Calles y Obregón. El clásico campesino de la nada que se me apareció Dios y me dijo que hiciera esto, pues sí. Hijo, sin modo de desobedecerlo, ¿no? Pero no es tanto que te cuenten esa historia, porque hay muchos que en la calle están hablando con Dios. Dios me dijo que yo matara a fulano. ¿Cuántos pelados salen de estos? Como el que agarró un rifle. Una voz que me decía. Sin embargo, cuando le dan una estructura, dicen, gramatical, o por decirlo así, una sintaxis religiosa, coherente, siempre sale quien se la cree completita, ¿no? Y empiezan los seguidores.
Sí,
en este caso empieza la lana, porque hay una lana enorme ahí atrás.
Sí.
Millones de dólares.
Hay muchos libros muy interesantes acerca del fenómeno en general que
estás... La película de Bill Maher, ¿te vas a acordar?
Religious. Es que es un neologismo ahí como entre religioso y ridículo. Sí. Entonces, ese es uno muy bueno.
Muy recomendable,
¿no? Muy recomendable, claro que sí. Bill Maher se aventó a hacer este documental que, dicho sea de paso, Bill Maher, además de que es mi stand-up favorito, o más bien, muy mi comentarista, bueno, sí, cómico, político, analista político, porque sí lo es, él sí es analista también, pero es muy buen cómico, favorito para mí.
Stephen Colbert, ¿no?
Stephen Colbert es otro, digamos, yo los pierdo, estos los veo siempre. Stephen Colbert, John Oliver es buenísimo, también en el
tío. Tiene una cara de nerd impresionante.
Sí, no, es bien chistoso, es más caricaturesco él, pero también es muy bueno y también tiene, lo bueno de los de John Oliver es que los puedes ver un año después y siguen estando muy vigentes.
Sí.
Y tiene uno sobre los antivacunas, sobre
el pensamiento conspiranoico. Bill Maher, yo creo que es el mejor, ¿no?
Yo creo que para mí en este momento Bill Maher es el mejor.
Tiene esta película.
Y John Colbert, el más famoso.
En donde él se va a entrevistar gente común y corriente en Estados Unidos.
¿Por qué crees en esto?
Y va con los mormones, ¿te acuerdas? Que es muy parecida a la de la Iglesia de la Luz del Mundo. Todos son como guaruras, tú dices, no, son creyentes, pero todos andan de tacuche y les queda siempre chiquito el tacuche, o están muy gordos todos, ¿verdad? O comen mucho.
Sí, y tienen la misma característica, que son muy cerrados, o sea, muy de que se cuidan hacia adentro, y es raro alguien que salga. Por eso mi pregunta, ¿y por qué no ha habido acusaciones aquí? Que no ha habido una sola persona de los millón que tienen de adeptos en México.
¿Qué será?
Que se haya escapado y que haya dicho, oigan, pues a mí también me...
¿Tú crees que van a dejar en México, la ley va a dejar pasar
una justicia? No, en México hay incluso...
¿Qué será?
Todavía hay pueblos enteros controlados por el
padrecito de la iglesia. Mira, acaba de pasar la tragedia de San Gabriel. ¿Viste todos los troncos?
Sí.
Por los aguacateros que derrubaron el bosque. El
río arriba, nomás tantito arribita se notó que ahí cortaron todo.
¿Cómo hace justicia?
Qué lástima, y que solamente así nos dimos cuenta, porque ya mucha gente ya lo había apuntado, lo había puesto en dedo.
Sí, fíjate que cuando los incendios simultáneos en todo el país, ¿qué está pasando?
Qué casualidad, que cerca de la zona de los aguacateros. Pero bastó una lluvia para que el agua se trajera, aparte que se aceleró más el agua porque había menos árboles de la temporada pasada, pero se trajo troncos que estaban cortados limpiecitos,
sí, así como con sierra. Sí, extraordinario, donde se ve una niña y todo, y ¿cuál río? Son puros troncos.
Son puros troncos, la calle llena de troncos.
Quiere decir que andaba leñadores allá río arriba, y si le quitas el bosque, lo que amarra, las raíces, todo, pues se viene el agua, pero parejito.
Ya me acordé, el libro que quería mencionar antes de que se me olvide, acerca de toda esta ilusión en la que mucha gente cae y por lo cual después son presa de abusadores, es precisamente The God Delusion, de Richard Dawkins. Es muy buen libro. De Richard Dawkins, rápidamente lo cuento. Richard Dawkins, un biólogo que por mucho tiempo se le consideró uno de los más importantes herederos de la biología evolucionista, de la misma línea de Darwin, por decirlo así, que tuvo un libro fundacional en la historia de la biología que se llamó el gen egoísta, Selfish Gene, que por mucho tiempo fue el paradigma de la biología. Ya después ya se ha rebasado, pero no significa que se descarte, sino que ya se sabe más.
Se añade más.
Y se van añadiendo. Pero ahora, más hacia el final de su carrera, digamos, se ha dedicado más a hablar acerca de las religiones, específicamente de por qué creemos, qué nos hace creernos esas historias al punto tal de que, a pesar de que el que nos la cuente sea un abusador, lo sigamos defendiendo.
Fíjate, en este caso estaba viendo ahí las acusaciones de los pues que fueron abusados por este hombre de la luz del mundo. Les hacían creer que era, como él era el elegido de Dios, pues si estaban en contra de sus deseos, pecaban. Fíjate. Digo, hay una lógica implacable interna a todas las religiones que te hace justificar. Es como el galijad, ¿verdad? Puedes matar en nombre de Allah.
¿Pero eso no entra entonces en la categoría legal de abuso, de acoso, claro, sexual?
Ve y dile a los gringos ahorita que lo saquen, a ver. Vamos a corte.
El acordeón. Pliegues bizantinos de la conversación. Continuamos. El acordeón. Pliegues bizantinos de la conversación. Continuamos.
Bien, continuamos aquí en el acordeón, en Día de Mercurio precisamente, pero ibas a comentar algo sobre es que decíamos como no tiene nombre femenino más que Venus, pero la sonda Juno tiene, es muy, muy importante, decías, ¿no?
Sí, bueno, para empezar, decidieron ese nombre, puesto que, como en la mitología, Juno es la esposa de Júpiter, la más cercana, la que le conoce mejor, y... Curiosamente, a pesar de que Júpiter es el planeta más grande del sistema solar, el primero del que supimos que tenía también sus propias lunas o sus propios satélites. Acuérdate que la primera vez que alguien vio por un telescopio fue Galileo.
Y cuatro, ¿no?
Y encontró las primeras cuatro.
¿Io?
Ganímedes.
Ganímedes. Ganímedes, que es el hablando de pederastas, es el amante, el chavito que le gusta y se deja ir. en forma de águila sobre él. ¿Te acuerdas? Hay muchos cuadros representando al adolescente, al púber que se eleva por los aires con la, el águila, es Zeus en forma de águila. ¿Cómo le hace un águila ahí para interactuar? Pues tú échale la imaginación, es una gran metáfora.
Sí, las primeras cuatro lunas que son Europa, Ganímedes, Io y Calisto. Pero en ese momento no les pusieron ese nombre, él les llamó los satélites medicianos, puesto que, ¿quién lo financiaba a él? Pues los Medicis, la familia Medici. Es como si ahorita a un científico, si lo financia Slim y le dice, ah, mira, pues encontró un planeta, se va a llamar Planeta Slim. Más o menos así fue. Les puso el nombre de los a esos cuatro satélites, le dijo, se van a llamar los satélites Medicios. Algunos incluso le llamaron los Galileicos, después ya se les pusieron nombres. Primero sabíamos que tenía cuatro, pero esto es muy importante.
¿Son los más grandes o qué? O los más
son los más cercanos al planeta. Eso es lo primero. Y también son los más grandes y masivos y sólidos. Pero que sean los más cercanos al planeta es lo más importante, porque al planeta lo alcanzas a ver y entonces puedes ver su tránsito, puedes notar que están pasando cerca del planeta. Los que están muy lejos no los estás buscando, pero los que están muy cerca los ves cuando ves el planeta. Fue así como casualmente los vio Galileo, porque están muy cerca del planeta, y con varias veces que viera el planeta y los dibujaba, acuérdate que no había fotografías, él lo que hacía era dibujar, dibujaba y se dio cuenta que pues estaban circundando al planeta. ¿Eso qué fue? La primera vez que nuestra especie supo que no somos el centro del universo, así de fácil. ¿Por qué? Porque hay algo que tiene su propia órbita, tiene cosas que lo orbitan, que es Júpiter. Es decir, no solamente está la Tierra y todo orbita la Tierra, sino que allá, ese planeta también tiene cosas que lo orbitan.
Trae su fiesta.
Entonces de ahí empezó ya este pensamiento, aunque no era el primero, pero sí, sí fue la primera comprobación de que, hay cuerpos que orbitan otros cuerpos y que no es la Tierra. Pero bueno, a pesar de eso, a pesar de esto que esto que acabo de platicar fue hace 350 años, o sea, fue lo primero que un ser humano vio en el sistema solar, a pesar de ello, poco sabemos de Júpiter. Lo hemos sabido desde entonces, es algunas cosas, el tamaño que tiene, que es el más grande, es mil veces el tamaño de la Tierra, no la densidad, es menos denso, pero es mil veces el tamaño de la Tierra.
60 lunas, qué padre se debe ver.
Y después poco a poco empezamos a ver que no eran nomás cuatro.
Ya llenaron las 60.
Ya vamos en 67.
¿67?
67 satélites naturales tiene Júpiter y uno artificial que se llama Juno. Entonces, Juno es el dispositivo mediante el cual vamos a saber de Júpiter cosas que no sabíamos. Por ejemplo, y a mí me parece fascinante esto, ni siquiera sabemos si tiene una superficie sólida. No sabemos si mandas una nave, digo, va a estar difícil porque ya
va a tocar piso, ¿eh?
Porque si va a haber dónde aterrizar o no, o si es nomás solamente todo puro gas
o agua
o líquido. ¿O será que tiene un núcleo sólido con mucho gas alrededor? ¿O qué proporción hay entre sólido y líquido? ¿O será que es hidrógeno?
Característico es el ojo rojo ese que se ve desde...
La tormenta, la gran mancha roja, que también es fascinante saber que es en realidad un huracán enorme que tiene vientos de 700 a 1200 kilómetros por hora. Aquí en la Tierra un huracán de 200 kilómetros por hora destruye todo. Uno de 300 destruye lo que haya, saca las palmeras de la Tierra. Ese está a 700 kilómetros por hora, en algunas partes cerca de su ojo hasta 1200 kilómetros por hora, y además es tan grande que la Tierra misma cabría tres veces adentro del huracán. Imagínate el tamaño del huracán. Y también sabemos que se está encogiendo y que su energía se agotará en los próximos 200 a 500. El huracán, la gran mancha roja, está perdiendo diámetro y está perdiendo energía, y se calcula que en los próximos 200 a 500 años se acabará esa tormenta. Pero también ayudó a que Juno pudiera ver a través de ese, como si fuera un ojo. ¿Por qué? Porque todas las demás nubes son más blancas, bueno, son más brillantes, reflejan mucho la luz.
Tapan.
Y no dejan que los instrumentos vean hacia adentro. Y Juno lo que está haciendo es eso, está paseando, dando vueltas, en una órbita que no es como la que tiene la Luna alrededor del planeta, alrededor de la Tierra, sino que es de polo a polo. Entonces va para arriba y para abajo y está tomándole fotos. Esas fotos tan bonitas que vimos, pero trae muchas cámaras, no solamente cámaras fotográficas, también trae cámaras con otros que tienen otras sensibilidades y que pueden ver otras cosas para ver a través de las nubes. Y hasta el momento ya nos ha dado muchas cosas, Juno. O sea, no sabíamos si tenía una superficie, todavía no estamos seguros, pero al parecer sí tiene un núcleo de hidrógeno metálico, le llaman, que es un estado de la materia que es prácticamente sólido. Y al parecer ese núcleo está rodeado de otra corteza que no es igual a lo que nosotros conocemos como sólido, pero que es casi tan denso como el sólido. Y también sabemos otra cosa, Júpiter tiene un campo magnético muy intenso y cambiante. No lo sabíamos, tuvieron que corregir el rumbo de la misma sonda hasta que llegó, se dio cuenta que pasaba por unas tormentas de magnéticas o por unos campos tan intensos de energía magnética que desprende el planeta, que para que no se descompusiera tuvieron que hacer las órbitas muy largas. Entonces a veces se aleja mucho para pasar poco tiempo cerca y luego pasa, toma fotos y luego se vuelve a alejar.
Y para eso son los paneles, tienen unos paneles muy
esos padres, son paneles solares, esos son para absorber energía del sol y mantener los instrumentos andando unos años más. Juno estaba agendado para terminar en más o menos en estas fechas, a mediados de 2019. Estaba agendado, hay que recordar, Juno salió en agosto del 2011, llegó en agosto del 2016, duró 5 años en llegar. Una vez que llegó, iba a tener una misión de 3 años útiles.
Enamorado de Júpiter.
Que en los cuales iba a dar 47 órbitas. Pero para cuando llegó el 2019, solamente llevaba 12. Por esto de que tuvieron que alargar su órbita, porque estaba muy fuerte el campo magnético. Pero también se dieron cuenta que podían ahorrar energía, que los paneles estaban absorbiendo suficiente y que podían alargar la vida útil de Juno. Parece ser que se va a alargar hasta por lo menos el 2022, es decir, 3 años más. En los cuales vamos a saber más cosas, vamos a tener muchas, muchas nuevas y bonitas fotos de Júpiter. Pero sobre todo, se espera que llegue a completar sus misiones importantes, que tienen que ver con el campo gravitacional y con las diferentes densidades del interior del planeta. Entonces, todo eso no lo sabíamos hasta que mandaron esta sonda.
Te comentaba unas fotos extraordinarias.
De verdad, extraordinarias. Yo les invito a que las busquen en es muy fácil, en Google pónganle NASA Juno. NASA Juno. NASA Juno o Misión Juno. O Juno Júpiter. Google con eso te va a llevar y hay muchísimas fotos, son gratuitas, las puedes bajar, las puedes poner en protector de pantalla, yo las traigo, te digo, aquí en mi teléfono.
Está buenísimo.
Muy buenas. Y además, ¿sabes qué encontró Juno? Ahí nomás de pasadita, que Europa, la gran luna de Júpiter, que hay que mencionarlo, la misión de Juno estaba calculada que cuando se le acabara la batería, lo último que iba a hacer es echarse un clavado para chocar contra el planeta, contra Júpiter, para disminuir las posibilidades de que por ahí terminara chocando contra Europa. ¿Por qué? Porque Europa es un destino muy interesante. Europa tiene el doble del agua que tiene la Tierra. Es decir, es muy probable que haya vida y no queremos contaminarlo. Entonces, para estar seguros,
el satélite.
Europa, sí, la luna o el satélite natural de Júpiter. Algo similar con lo que pasó con Cassini, una sonda que estaba orbitando Saturno. Ya que se le iba a acabar la batería, le echaron un clavado para que chocara contra el planeta, no fuera a contaminar la luna Titán, que si la contamina, pues con bacterias de la Tierra, porque quieras o no, por más que la desinfecten, trae bacterias de aquí. Si la contamina, no sabemos si esas bacterias llegaron por ahí o ya estaban antes. Entonces, esa era la intención.
Pues fíjate, esta la relación con Júpiter queda bien ya con toda esta complejidad del... En inglés es Juno Spacecraft, de esta sonda. Pues nos va a seguir revelando todavía mucha información. Que, fíjate, la palabra satélite etimológicamente significa guarura. Los que seguían a Julio César para cuidarlo, que no lo cuidaron muy bien, ¿verdad? Porque murió apuñalado. Pues estamos sobre el tiempo, Víctor. Muchas gracias.
Muchas gracias, Manuel.
Porque andamos el viernes.
Red Radio Universidad de Guadalajara presentó... El acordeón. Pliegues bizantinos de la conversación. Con Manuel Falcón. Lunes a viernes, 3 de la tarde.